desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Lidia, así se llama una mujer, no, ¿qué digo mujer? Mujeraza, de la que vamos a hablar nosotros hoy en la mañana. El sermón de esta mañana, vamos a recordar, vamos a traer, vamos a revivir a esta mujer llamada Lidia, que hizo algo espectacular. Será recordada por siempre. Los anales de la historia tendrían que quedarse desnudos si no mencionaran a lo que esta mujer hizo para que la iglesia, para que el reino de los cielos, para que la expansión del evangelio se diera en aquellos entonces. En nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 al versículo 15. Capítulo 16, versículo 11 hasta el versículo 15. Voy a dar lectura del 11 hasta el 14 y en el 15 lo hacemos todos. Déjenme, por favor, darle unos datos de historia. El que está narrando, esto es el doctor Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya Bernabé se había apartado y se había ido con Marcos, su sobrino, para una región, una ciudad que se llama Chipre. Pablo necesitaba seguir el trabajo y escoge a un discípulo. Pero llegan a una ciudad, y esta ciudad es la primera ciudad de Europa. O sea, el evangelio estaba dando unos pasos agigantados. Era un galope que llevaba la iglesia de una forma maravillosa. Y ahí es donde aparece esta historia linda de Lidia, que queremos que, por favor, pueda llegar a lo más profundo de nuestros tejidos, de las membranas, de nuestro corazón, y demostrar y descubrir que hay Lidias también acá, hoy en el siglo XXI, que puedan hacer muchísimo para la obra del Evangelio. Capítulo 16, yo leo del 11 al 14, en el 15 lo hacemos todos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, todos en el 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Señor, no podemos dejar que los días, los años y las generaciones pasen sin tener que descubrir a Lidias como esta maravillosa mujer que fue un instrumento tuyo para poder ser utilizado en un momento.
Él me alienta. su palabra.
El arranque del año 34 en la vida de la iglesia es un arranque en el cual va a marcar y nos va a llevar a desafíos mayores. Va a llevar a esta iglesia a un nivel que nunca ha estado. Ya no vamos a limitar nuestro ministerio de persona a persona, de alma a alma, sino que ahora de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad. La primera iglesia primitiva estaba viviendo un momento verdaderamente espectacular. La fuerza que la iglesia tenía era imparable. Los miembros, los integrantes de la iglesia primitiva estaban viviendo por entregados y estaban por completo en unas vidas que reflejaban verdaderamente la seriedad de lo que ellos habían adoptado, y era la gran comisión. La vida y la entrega de ellos era que no había otra cosa más importante en la iglesia primitiva que llevar y expandir el evangelio. No se desviaba la iglesia para nada. No tenían otra cosa más que hacer, sino que cumplir la meta de llevar a cabo la orden que Cristo le dio a la iglesia de llevar el evangelio a toda criatura. Aquí nos encontramos nosotros donde está esta región de Judea y toda esta situación. Y ahí es donde aparece esta mujer llamada Lidia. Ella viene de por allá de Turquía. Deme la otra figura, Conrado, por favor. Ahí estamos. Esta mujer viene de allá, de Tiatira, nacida en Tiatira. Y su nombre, fíjese que es tan curioso, porque el nombre de Lidia no es como los otros nombres bíblicos de procedencia o de raíz hebrea, que tienen algo hermoso, como vimos con Dorcas, que era bella, que era gacela, sino que es curioso, que lo único que dice, que es la mujer que viene de Lidia. O sea, Lidia es, el significado de Lidia es la mujer que viene de Asia. O sea, hasta cierto punto despectivo. Como quien dice, ah, sí, la chapina esa. Ah, la salvadoreña. Ajá, la nicaragüense. Ajá, la veracruzana. O sea, es tan despectivo. Porque ni siquiera tiene un significado bonito su nombre. Pero la vida de una sola mujer, de esta mujer sin un trasfondo importante, sin algo verdaderamente de por qué tener que reconocerle. Pero la vida de esta mujer migrante, sencilla, nacida en Asia Menor, ahí en Tiatira, se llegó a convertir en la clave que llegaría a ser el cambio de vida a toda una ciudad, y ojo con esto, sin exagerar, a todo el continente europeo. Es tremendo, ¿no? Esta mujer Lidia será recordada por tres cosas. Era una mujer empresaria. Era una mujer exitosa en los negocios. Era la mujer que salió como migrante, llegó de Tiatira, sale de Turquía, sale de Asia Menor y llega hasta esta región donde está Samotracia y donde está aquí Filipos, que es la primera provincia de Europa, y esta mujer pone al servicio sus habilidades. Se convierte en una mujer de negocios, una mujer exitosa, una empresaria. Pero esta mujer será reconocida también por haber sido no solamente una gran mujer de negocios, sino que también hospitalaria, era una gran hospedadora. Y haber sido la fundadora de la primera iglesia en Europa. En el capítulo 16, versículo 14, aquí aparece algo curioso. Vea lo que dice la Escritura. Vea el versículo 12, 13 y luego el 14 para ser más enfáticos. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer, o sea, ni siquiera le da tanta importancia, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¡ah, qué diferencia, ¿no?! Adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor se encargó de abrirle el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era nacida en Tiatira, lo que ahora es conocido como Turquía. Y en realidad no se conoce exactamente cuáles fueron las razones de haber abandonado su país. Solamente se sabe, oiga esto, que llegó. ¿Por qué se vino? No se sabe. Es muy probable que Lidia sea como una de estas mujeres o como muchas personas que hemos tenido que salir de nuestros países. Salimos de Sudamérica, salimos del Caribe, salimos de Centroamérica, salimos de México y nos venimos a este país buscando una mejor calidad de vida. No dice la Biblia por qué. Tampoco dice si esta era mujer casada, si era una mujer viuda. Sí dice que tenía su familia e hijos. No se da si sería una mujer soltera y en su soltería tuvo hijos, o se casó, enviudó y tuvo hijos. No lo sé. No. Hasta ahí no llega la Biblia. Pregunta. ¿Cuántas latinas han llegado a este país? ¿Cuántas mujeres hispanas han llegado a los Estados Unidos? ¿Y cuántas de ellas ha usado Dios para iniciar una iglesia, para fortalecer la iglesia, para bendecir la iglesia? El único que conocía de todo esto, el único que sabía de lo que iba a pasar en la vida de esa nena que nació en Tiatira, el único que tenía un propósito para la vida de esta jovencita, el único que vio salir como migrante a Lidia de Tiatira, de Asia Menor, irse rumbo a la primera región de Europa, el único que sabía qué es lo que iba a pasar con la vida y la prosperidad y la habilidad de esta mujer en los negocios, era Dios. Y Dios la estaba preparando. Pero esta mujer migrante, y quiero por favor decirte con todo el cariño, ¿cuánto se escucha de la trata de blancas? ¿Cuánto se escucha de que vienen cantidad de personas del otro lado y que no hacen otra cosa más que venir a prostituirse a este país? Terminan vendiendo su cuerpo, los peores que mantienen engañadas a su familia, les dicen que son secretarias, que son ejecutivas, y no se dan cuenta que cayendo en las manos de Dios y dejándose usar por Dios, pueden convertirse en instrumentos maravillosos para el Señor. Esta mujer, vea la evolución, vea la metamorfosis, vea el proceso en el cambio de la vida de esta mujer. Esta mujer sale de su país como migrante, llega a esta región de Filipos, en el continente europeo, empieza a trabajar, me imagino, con lo poco que tenía, y empieza a convertirse en una mujer espectacular, en una mujer maravillosa. Ahora ya no es la migrante, ahora es una mujer empresaria, ahora es una mujer de negocios. Si le ayudas tú para que ellas puedan, para que, enséñales, Carlos, por favor, para, con el joven, exacto, sí, para que les ayudes, para que escuchen, muy bien, gracias. Era la dueña de una tienda. Lidia era la dueña de una tienda importante en Filipos. Ahí se vendían telas, ahí se vendían vestidos, y ahí se vendía todo lo que era relacionado con hilos. Según dice la historia, y según cuentan los datos biográficos de Lidia, que la calidad de las telas que ahí se vendían, las cortinas, las alfombras y todo esto relacionado con hilos, eran de alta costura. A ustedes que les gustan las marcas, estamos hablando de Coach, de Prada, estamos hablando de Gucci, estamos hablando nosotros de Chanel, o sea, de altura, de primer nivel, de categoría. Y esta mujer empezó de una forma galopante a construir un nivel social maravilloso. Y tenía en su tienda, en su negocio, a una cantidad de operadoras, a una cantidad tremenda de empleadas. Y todas estas personas estaban bajo sus órdenes. Pero la Biblia nos dice, en los textos que acabamos de leer, que esta mujer tenía un corazón proyectado, un corazón que estaba inclinado a buscar las cosas de Dios. Y llegó un día, que era el día de reposo, el día sábado, y comparte con sus operadoras y con sus compañeras y les dice, señoras y señores, el sábado la tienda se cierra. El día sábado, aquí no hay operación. Yo agarro mis tiliches, los invito a que vengan conmigo, tenemos un lugar de oración. Es en la orilla del río. Era una mujer que tenía influencia en la vida espiritual también de otras personas. había llegado a tener un puesto muy importante. Había llegado a convertir en una persona verdaderamente de alta alcurnia, una mujer importante en la ciudad. Pero también había llegado a contagiar, en el buen sentido de la palabra, a las personas que con él estaban. Por razones de transmitir en vivo, por omitir nombres, quédate en esa figura, Conrado. No voy a mencionar nombres, pero voy a contar una historia muy curiosa. Se dio hace 45 años. Llega un grupo de hermanos de una iglesia a un mercado y le comparten el evangelio a la señora dueña del changarrito del mercado. En este puesto del mercado se vendían cigarros, se vendían cervezas, se vendían guaraches, se vendían bolis, se vendían botanas, se vendían refrescos, se vendían de todo lo que hay en un tianguis, en un kiosquito. Y esta señora le entregó su corazón a Jesús. Y un día le dice, mi hijo le dice al marido, quiero ir a la iglesia. ¿Y qué día? El domingo. Pero hasta sonsa, le dijo, si el domingo es el día más que más se gana aquí en el trabajo, en el mercado, es el domingo. Mira, le dijo, pues entonces te quedas vos, pero yo voy a ir a la iglesia. Me invitó fulana y voy a ir para allá. Entonces regresó. Al otro domingo lo mismo. Al otro domingo lo mismo. Y le dije, ve, ya te gustó, le dijo el marido a la señora, dejarme solo. Si querés, venite conmigo. Pero ¿cómo? Le dijo, vamos a cerrar si es el día que más vendemos. No, te iba a consultar una cosa. Que Dios ha puesto en mi corazón que ya no vendamos más cervezas y que no vendamos más cigarrillos aquí. Estás loca. Ahí, hoy sí que estás mal, ¿oíste? Hoy sí te lavaron la cabeza, hoy sí te hicieron un tu brainwash. Es lo que más dinero nos deja, es lo que más ganancia nos deja. Estás atarantado. Mira, le dijo, aquí la dueña del negocio soy yo, el arrimado su voz, así que a partir de mañana no vendemos aquí ni cerveza ni cigarros. Y un día de estos se le ocurrió, ¿y qué más te digo, Leo? Dios ha puesto en mi corazón cerrar el domingo, vos y tus cosas de iglesia. A la semana siguiente vendió entre lunes y sábado más de lo que vendía cuando abría el domingo. Pasaron los meses y le dijo, mira, le digo, ¿sabes qué? Y me ha vuelto a poner otra cosa el corazón, el Señor en mi corazón, que cierre el sábado y el domingo. Hoy si estás enferma, le dijo. Hoy si estás mal. ¿Cómo vas a creer? Y probaron a Dios. Cerraron el sábado y el domingo. Y vendían de lunes a viernes como que se hubieran abierto los 7 días de la semana. Pasaron los años. Solamente se lo voy a... No sé si se puede repetir en usted, no lo sé, porque esto no es un negocio. Esto es un trato muy personal entre Dios y la persona que le cree. Esa persona hoy es la dueña de todo el producto plástico de un país en Centroamérica. Todo lo que usted ve de plástico en ese país es de ellos. Ya no tiene su changarrito. Billonaria. Pero hay cosas que hay que ponerlas en su lugar. Hay cosas que darle también. Y hay gente que son tan de... Ah, no, este día no puedo ir, no, porque hoy es cuando más vendo. No, es que, ¿cómo voy a echar a perder yo a este cliente? ¿Cómo voy a cerrar yo el negocio el día miércoles a la hora de la oración? Muchas veces somos tan mezquinos. Somos tan así, tan baratos. Porque no sabemos hacer los grandes negocios de la vida. Y esta mujer tenía un corazón inclinado a buscar las cosas de Dios. Era el día de reposo. Sabía que no se podía trabajar. Y sabía que Dios le había dado 6 días para hacerlo y que ahora este es el día de Dios. Ella no vino sola al río a orar. Ella vino también con otras amigas. Hagamos también nosotros lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Usted que es jefe, usted que es dueño, usted que es empresario, usted que es el gerente, usted que es el encargado del departamento, ¿cuántos operadores ha tenido a su lado y han pasado y usted no les ha hablado de Cristo? ¿Cuánta gente le ha acercado Dios a usted? ¿Cuánta gente Dios le trae para que le consulte a usted y usted le vale?
Increíble, ¿no?
Por eso es que vivimos vidas paupérrimas. Por eso que toda la vida vivimos vidas por debajo del estándar de vida que quiere Dios que nosotros vivamos. Y está, por eso digo, una migrante, ni siquiera era licenciada, o perito, o no, Lidia, la que viene de Asia, migrante, y llega a la ciudad y se convierte en una gran empresaria. Pero esta mujer hizo algo, porque nunca perdió el piso. No empezó a levitar, Dios empezó a darle, pero borbollones de dinero, y la empezó a sobrebendecir. Y esta mujer nunca perdió esa personalidad linda, y nunca se le olvidó de dónde venía, que había sido migrante, y se convierte en una mujer hospedadora. En el capítulo 16, versículo 14 y 15, vea qué fue lo que pasó después de esa reunión. Vaya poniéndole mucha atención a esto. 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien inteligente. Yo no voy a cerrar mi negocio para venir aquí y estar al tanto del celular a ver quién me va a llamar. Yo no voy a cerrar mi negocio para venirme a la iglesia y dejar el celular encendido en vibrador para ver si me cae el mensaje de texto, si tengo un negocito que hacer o una venta que hacer. Señores, chao, paréntesis, cierro y me voy a la oración. Y quiero que mi corazón esté atento a lo que el predicador va a decir. ¿Sabe? Eran muchos los que estaban en la oración. Solamente una se convirtió. Y la única que se convirtió fue ella. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, porque le pidió, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El primer huésped en el corazón de Lidia fue Jesús. Usted jamás de la vida, oiga esto, usted nunca va a ser un hospedador. Usted nunca va a ser un buen anfitrión. Usted nunca va a ser una persona hospitalaria si usted no tiene un lugar especial para Jesús y para la gente de Jesús. El mismo negocio, la misma empresa, el dinero, todo lo que llegó a producir Lidia le permitió a ella construir una casa enorme. Ella pensó que estaba haciendo una casa para sus hijos, para su familia, para ella. Y Dios dice, no, dice, yo te saqué de Tiatira, Lidia. Yo te llevé a Filipos. Yo te preparé a través de toda tu vida. Yo te di talento, yo te di habilidades en tus manos. Yo te di para que tú fueras una mujer hábil, ágil de mente, emprendedora en buenos negocios, porque quiero usarte para que seas de bendición a otros. Porque por allá, por el año 50 y pico, por allá va a llegar un hombre que se llama Pablo, en el segundo viaje misionero, por allá va a llegar un hombre que se llama Silas, por allá van a llegar una comitiva de la iglesia evangélica, que yo los voy a necesitar a que tú los atiendas. Lidia hospedó a Pablo, y Lidia hospedó a toda su comitiva. Ha de haber sido una casa enorme, con suficiente espacio, y con suficientes relatos, cuartos, y con suficientes recursos para atender al grupo que llegaría. Pero no voy a contar esto, déjame esa figura. Entre el capítulo 16, 14 y 15, y el versículo 40, dice la Biblia, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Entre esto pasó un incidente que lo vamos a explicar el próximo domingo. Pablo había llegado con Silas. Había llegado a predicar el Evangelio. Y se encuentra con un problema legal. Y los meten a la cárcel. Los golpearon. Los reventaron de la espalda. Los maltrataron. Y Pablo y Silas estaban por ahí sentados en su celda y sin más nada que hacer, impotentes, imposibilitados. Dice la Biblia que comenzaron a orar
y comenzaron a alabar al Señor. Y Dios mandó un terremoto para que se abrieran las puertas de la cárcel y se escaparon todos los reos, menos Pablo y Silas. Entonces el carcelero, a quien le habían asignado a estos dos hombres, a Pablo y a Silas, señores, dice, me van a matar. Señores, yo soy responsable de la vida de ustedes y se han escapado los reos. Cuando tenga que dar órdenes yo o reciba órdenes, a mí me van a matar. Y ahí vino la pregunta donde dice, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y después dice la Biblia que el carcelero se lo llevó a su casa, les curó las heridas, les vendó las heridas, les dio de comer. Se convirtió en la familia del carcelero. Vamos a ver todos esos pormenores la otra semana. Pero antes de irse de la ciudad, ¿a dónde cree que fueron? 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando llegaron a Filipos, no conocían a nadie. Cuando llegaron a Filipos, eran unos totales extraños. A la primera persona que conocen es Lidia, a las empleadas. Conocemos al carcelero de Filipos, toda su familia. Y antes de despedirnos, porque tenemos que continuar nuestro viaje, fueron atendidos por Lidia y fueron atendidos por su familia. Saquen, por favor, la mejor comida. Atiéndanlos a ellos. Si quieren quedarse a descansar, que descansen. Si quieren pernoctar, que se queden esta noche. Si hay que llevarles y proveerles de algo, hay que dárselos. Hace un día no conocía a Dios. Hoy conozco a Cristo. Hace 24 horas no sabía de qué se trataba todo esto. ¿Se da cuenta el impacto de una sola mujer? ¿Se da cuenta usted el impacto que puede causar una mujer que verdaderamente ama a Dios? Puede cambiar, puede revolucionar ciudades enteras. Una sola ciudad que ama a Dios puede mover corazones. Si Pablo no conociera a Lidia y Lidia no se hubiera convertido y esa iglesia de Filipos no hubiera nacido, Pablo nunca hubiera tenido motivo de escribir una carta, la carta de Pablo a los Filipenses, en la cual nosotros conocemos este texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el otro texto que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca se hubiera escrito. Pero Dios tenía preparado. Y empiezo a cerrar. Allá nació una estrella en Tiatira. La voy a dejar que crezca. La voy a preparar. Van a haber ciertas situaciones sociales en su país que ella va a verse obligada, ella creyendo que yo no sé nada, dice Dios, para que salga como inmigrante. La voy a preparar. La voy a capacitar. La voy a entrenar en su corazón. Y va a llegar un momento donde va a ser una mujer de plata, importante, influyente. Le voy a enseñar a amarme a mí, porque va a ser un instrumento importante en la expansión del reino de los cielos. Un día va a llegar mi mejor predicador, Pablo. Va a hablar del evangelio. Yo me voy a encargar que ella me ponga atención. Ella se va a encargar de ser la fundadora de la primera iglesia. Come on, come on. Hagamos algo significativo. Hagamos algo relevante. Hagamos algo trascendental. Hagamos algo que marque la historia, que deje huellas. Ya no sigamos viviendo más para nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo. y el morir en ganancia. Necesitamos lidias. Hay lidias. Necesitamos más. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser. ¿Qué cosa, Señor, cómo el materialismo nos ha llegado a arruinar? ¿Qué cosa, Señor, cómo el materialismo nos ha llegado a desenchufar? Nos ha enfermado, nos ha enajenado, nos ha embobado el materialismo. Oramos, Señor, porque podamos aprender que en la vida no hay nada más importante que amarte a ti y servirte a ti. Estamos tan ocupados en tantas cosas sin significado. Cuando nos ocupemos de las cosas importantes, empezaremos a hacer cosas grandes para ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Así como esa mujer Lidia la usó de una forma tremenda, también Dios le quiere usar a usted. Usted no puede ser excepción. Dios tiene un plan para su vida. Si usted todavía no le ha encontrado la razón, el propósito, el sentido en la vida, déjeme decirle que Dios, a través de Cristo, se lo puede descifrar. Entréguele su corazón a Él. Repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escucha y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a ti en este momento como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Las únicas cuatro invitadas, traídas por una prima a la casa del Señor, desde Tampico, le han entregado su corazón a Jesús. Don't fool yourself. There's nothing more important in life than bringing people to Christ. Don't waste your time. Don't waste your life. Don't fool yourself. This is it. Padre, gracias. Lidia trajo a sus amigas. Mari trajo a su familia. De esto se trata. Lo demás es balone. Balone. Llévanos a casa. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.